ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno y abordar con el gobierno asiático la renegociación de la deuda y la firma de un tratado de libre comercio. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Casi cualquier máquina presente en nuestra vida cotidiana produce calor residual, o sea, calor no deseado que se genera de manera inevitable como efecto secundario de su funcionamiento. Los tubos de escape de los vehículos y todo tipo de tuberías y chimeneas en fábricas son ejemplos comunes. Aprovechar ese calor residual para generar electricidad a partir de él ha venido siendo una tarea difícil, no solo por los retos del propio proceso, sino incluso también por la dificultad en lograr un contacto estrecho con las superficies calientes al poder ser estas curvadas en vez de... Un generador termoeléctrico flexible puede envolver las tuberías y otras superficies calientes, adaptándose a su relieve y convertir el calor desperdiciado en electricidad de forma más eficiente que antes. Así lo ha comprobado el equipo de Changshan Priya de la Universidad Estatal de Pensilvania en Estados Unidos. Los generadores termoeléctricos son dispositivos que pueden convertir las diferencias de temperatura en electricidad. Cuando los dispositivos se colocan cerca de una fuente de calor, los electrones que se mueven del lado caliente al lado frío producen una corriente eléctrica. En trabajos anteriores, el equipo creó dispositivos rígidos más eficaces que las unidades comerciales en aplicaciones de alta temperatura. Ahora, el equipo ha desarrollado un nuevo proceso de fabricación para producir dispositivos flexibles que producen una mayor potencia y eficiencia. Los dispositivos flexibles se adaptan mejor a las fuentes de calor residual más atractivas, como las tuberías de las fábricas y los tubos de escape de los vehículos. Y gracias al nuevo diseño, no tienen que pegarse a las superficies mediante materiales ajenos que tienden a restar eficiencia al proceso termoeléctrico. Este es un problema típico en los dispositivos rígidos tradicionales. En las pruebas que se están llevando a cabo en una chimenea, el nuevo dispositivo ha mostrado una densidad de potencia un 150% mayor que la de otras unidades de última generación. Estos resultados proporcionan una vía prometedora hacia la utilización generalizada de la tecnología termoeléctrica en el aprovechamiento del calor residual, tal como razona Wenjie Li de la Universidad Estatal de Pensilvania y miembro del equipo de investigación y desarrollo.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
El avance de la variante Omicron es uno de los principales factores detrás del impresionante aumento en el número de nuevos casos de COVID-19 registrados en varias partes del mundo. Pero, ¿qué puede hacer una persona que tiene síntomas del COVID como la fiebre, tos, cansancio, entre otros, para saber si realmente tiene esta enfermedad? ¿Qué exámenes están indicados? ¿Cuáles son los mejores? Escucha. El RT-PCR es la prueba considerada como el estándar de oro por la OMS, Organización Mundial de la Salud. En la práctica, esto significa que brinda los resultados más confiables y define si un individuo tiene el COVID-19 o no. Realizada con una prueba nasal y oral, en la que se frota un hisopo de algodón flexible en la punta, en la parte posterior de la nariz y la boca para recolectar una muestra del paciente. Esta prueba puede efectivamente detectar la presencia del material genético del coronavirus. Los laboratorios suelen aconsejar que la muestra se tome entre el tercer y el séptimo día después de la aparición de los síntomas. Esto se debe a que la RT-PCR detecta el ARN, o sea, el material genético del virus. Y esa ventana de tiempo es el periodo de la infección, cuando hay mayor actividad viral, y es mucho más fácil hallar el causante de la COVID-19 en el fondo de la nariz. Sin embargo, en algunos casos, el médico puede indicar que esta prueba se realice el primer o incluso el décimo día de los síntomas. A pesar del alto grado de confiabilidad, esta opción también tiene algunas desventajas. Es más cara y el informe con resultados puede tardar más de un día en estar listo. Además, la RT-PCR es un método que requiere profesionales altamente capacitados y equipos de alta complejidad que no están fácilmente disponibles en todos los laboratorios. También, algunos laboratorios y farmacias ofrecen el PCR LAMP. Este investiga la presencia del ARN viral en la saliva, pero su resultado no se considera tan preciso como el obtenido en el RT-PCR. Otra opción que se ha vuelto muy popular recientemente con la epidemia de la gripe H3N2 se llama paneles virales. Estas pruebas son capaces de analizar y diferenciar si la persona está infectada por coronavirus, influenza y también el virus respiratorio sincitial, una de las causas del resfriado, entre otros patógenos. También conocida como prueba rápida, las agencias de salud y los expertos consideran este método menos sensible. En otras palabras, esto significa que sus resultados son un poco menos fiables. La tasa de falsos negativos, cuando la prueba dice que la persona no está infectada con el virus de la COVID, pero en realidad tiene la enfermedad, es ligeramente más alta en las pruebas de antígenos. Para aliviar este grado de incertidumbre, muchos sitios e instituciones recomiendan repetir la prueba de antígenos durante varios días consecutivos, a veces durante toda una semana. Así, es posible garantizar la detección del coronavirus en alguna etapa del proceso infeccioso. Entre sus ventajas se puede destacar el menor precio y la rapidez del resultado, como ya lo dice el nombre, la prueba rápida, que debe estar lista en aproximadamente 15 a 30 minutos. Las pruebas de antígenos son capaces de entregar el resultado en un plazo mucho más corto, sin necesidad de centralizar muestras o informes. Pueden ser de gran utilidad en una situación de alta demanda. Estas pruebas brindan un apoyo importante para un diagnóstico temprano y rápido, capaz de interrumpir la cadena de transmisión del virus en la comunidad.
Café digital. Un desafío a tu imaginación.
I'm not
Café Digital ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital o en Radio Martí.
Telegram es una de las plataformas de mayor crecimiento en los últimos tiempos. Una de las características más tentadoras de esta aplicación es la creación de canales y grupos en donde puedes compartir contenido con las personas que tienen tus mismos intereses. En Café Digital, el experto en data y aplicaciones, Jorge Peña, nos habla de la diferencia entre un grupo y un canal.
Me gustaría comenzar con el concepto de supergrupo. Supergrupo fue algo que desde el año 2015 existía en Telegram y comenzó solamente con un máximo de 200 personas. Pero en aquel momento era algo sumamente novedoso y con el tiempo, como siempre ocurre con la tecnología, a través de las diferentes actualizaciones que hacía Telegram, ese número de personas que podían formar parte de un supergrupo aumentó a 1,000, a 5,000, a 10,000, hasta que eventualmente desaparece de Telegram el concepto de supergrupo y básicamente todos los grupos en Telegram hoy por hoy son supergrupos, simplemente que tienen un nombre diferente. El nombre es simplemente grupo, pueden ser públicos o privados. Y muchísimos usuarios alrededor del mundo se benefician de este concepto de grupos, a lo cual me gustaría reiterar, muchos llaman todavía supergrupos, a pesar de que los supergrupos ya no existen en Telegram. Estos grupos pueden tener un máximo de 200,000 personas. Todavía usted necesita un número de teléfono, pero el sentido y la capacidad de privacidad de Telegram, la privacidad que le da al usuario, está muy por encima de WhatsApp y otros medios que compiten con Telegram. ¿Cuál es la ventaja del grupo? Bueno, la ventaja del grupo es que usted puede interactuar. Y usted, si usted es el administrador del grupo, le puede permitir a todos los miembros interactuar. ¿Qué es lo que usted puede controlar? Bueno, la capacidad de responder de un mensaje a otro. Usted puede regular los tiempos en forma tal que cualquiera de los usuarios no pueda responder al resto de los mensajes del grupo de manera instantánea. Puede demorar 10 segundos, 20, 30 segundos. Usted puede regular ese tiempo como administrador del grupo. El canal, por otra parte, el concepto es similar. La idea es tener un grupo de personas con un interés en común. En el caso del canal, los miembros del canal no pueden interactuar. El canal que existe, tanto público como privado, al igual que el grupo. La idea del canal es que el miembro del canal se informe, que aprenda determinado tema, que tenga acceso a determinado contenido en un espacio fuera de los medios tradicionales. Esa es la idea del canal. No es que la persona participe. La persona puede leer, pero no participa. El caso del grupo es diferente, la persona puede interactuar y el moderador lo que hace, o el administrador en este caso, es que regula el tiempo de respuestas de los mensajes. Pero el canal es diferente, el nivel de interacción es muy baja. Y otra característica del canal, usted puede pasar las 200,000 personas, usted puede tener en el canal más de 1,000,000 de suscriptores. ¿Qué es lo que sucede con estos canales? Que cuando el canal pasa del 1,000,000 de suscriptores, para hacer ciertas determinadas cosas, como por ejemplo borrar el canal, ya el administrador tendría que hacerlo a través de administradores de Telegram. Porque ya al pasar de 1,000,000 de suscriptores, ya digamos que es parte del contenido de Telegram y es más complicado hacer ciertas y determinadas cosas.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
cafedigitalrm@gmail.com.
Altavoces inteligentes como Amazon Echo y Google Home han demostrado ser capaces de vigilar algunos aspectos de la salud en el hogar. Por ejemplo, unos investigadores determinaron que los altavoces pueden detectar un paro cardíaco y también vigilar la respiración de bebés. Un altavoz inteligente sería capaz de captar algo bastante más sutil, concretamente el minúsculo movimiento de los latidos del corazón de una persona sentada frente a él. El equipo de Shyam Kolagota, de la Universidad de Washington, en la ciudad estadounidense de Seattle, ha desarrollado una nueva habilidad para un altavoz inteligente que por primera vez monitoriza tanto los latidos regulares del corazón como los irregulares, y en ambos casos sin contacto físico. El sistema genera sonidos inaudibles para el oído humano que barren toda la habitación, y basándose en la forma en que esos sonidos se reflejan regresando al altavoz, este puede identificar los latidos individuales mediante sus micrófonos y una técnica de inteligencia artificial. Como los latidos del corazón generan en la superficie del pecho de la persona un movimiento tan diminutivo, el sistema creado por estos científicos se vale del aprendizaje automático, una técnica de inteligencia artificial para ayudar al altavoz inteligente a identificar las señales de los latidos regulares y también la de los latidos irregulares. Cuando los investigadores probaron este sistema en participantes sanos y en pacientes hospitalizados por problemas cardíacos, el altavoz inteligente detectó latidos que coincidían con los detectados mediante los aparatos médicos convencionales. Los latidos regulares son bastante fáciles de detectar, aunque la señal sea pequeña, porque se puede buscar un patrón periódico en los datos. En cambio, los latidos irregulares son un verdadero reto porque no existe ese patrón. No estaba seguro de que fuera posible detectarlos, así que me sorprendió gratamente que nuestros algoritmos pudieran identificar los latidos irregulares durante las pruebas con pacientes, comentó Shyam Kolagota, el investigador de la Universidad de Washington en la ciudad estadounidense de Seattle.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital rm@gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estaremos aquí todos los días a las 9 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar en otros horarios de nuestra programación. Y si aún no te es suficiente y quieres tener a mano nuestros programas, te invitamos a que visites nuestro canal en Telegram o radiotelevisionmartí.com/radio. De esta manera, podrás escucharnos el día que quieras, a la hora que mejor te convenga, e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
¿Quién te dijo esa mentira? Que eras fácil de olvidar. No hagas caso a tus amigos, solo son testigos de la otra mitad. Dos besos son demasiado y un beso no bastará. Y aunque adviertan al soldado, si está enamorado en guerra morirá. Ya no tienes que cuidarme, porque yo siempre he sabido que tus besos matan, que tus promesas riman con dolor, que eres experta en robarle latidos a mi corazón. Y tú nunca juraste que saldría ileso, ya no te atrevas a pedir perdón. Yo te confieso, quiero me arrepentir.
ti fue un beso más. Y si hoy vuelves a mi vida, no es que estés perdida, no es casualidad. Ya no quiero.